Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente hoy. Ahora estoy con el micrófono más lejos, ¿eh? Porque me di cuenta que yo retumbaba, amigo, ¿eh? Entonces, ahora, hablando de más lejos, estamos en el programa Vuelvo al Sur, nuevamente aquí desde el Café República de Playa Ancha, y estamos con una invitada, con Magdalena Rosas. Gonzalo la va a presentar en detalle, diríamos, por lo menos decir que ella es una gestora cultural, pero además es hija de Fernando Rosas. Para nosotros Fernando Rosas fue muy importante en la época de la dictadura. Director de orquesta y director de la Radio Beethoven. Bueno, fue el creador, pero y director. En la Radio Beethoven, para los amigos argentinos y de otros lados, es una de las radios más importantes de la música clásica y de la música docta en general, contemporánea y clásica, diríamos, que se desarrolló en Chile, todavía está, me parece, en los años 80. Bueno, y como siempre, transmitiendo para Radio Claves del Sur de Argentina, para Radio Antofagasta, para Radio Natural de Antofagasta, para Radio Aucán, nuestros queridos amigos de Radio Aucán, que van en FM. Un saludo a San Fernando, porque yo sé, nos ha contado Joaquín y todo, como siempre, que nos escuchan en la noche, nos escuchan, por ejemplo, la gente que trabaja en los comercios, los micreros, los radiotaxis, y también una buena parte de gente que vive en la zona rural, que escucha mucha radio, más que ve televisión, ¿ya? Eso, pues sí, que ahora los dejo con Gonzalo y vamos a tener una conversación sobre cultura, sobre el desarrollo del arte, el desarrollo de la música, de las orquestas en la zona, con Magdalena y de otros temas que queramos ir tocando.
Hola, buenas noches, muchas gracias Magdalena por estar aquí. Tenemos una tradición en nuestro programa que es dedicarle el programa a alguien de las fotos del Café República, ¿ya? Esta noche se lo vamos a dedicar a Carmen Pelusa Carlson, récord nacional de natación en las modalidades de crawl y espalda. Bueno, César, yo con la Magdalena nos conocimos cuando éramos niños, muy chicos, hace como 16, 17 años, y después nunca más nos vimos. Después supe ella que vivía en la Patagonia, se fue a la Patagonia de Chile y ahora está en Valparaíso. Es curioso que estemos los tres sentados en esta mesa porque tanto el abuelo de Fesal, Magdalena, algún tiempo vivió acá en Valparaíso. Mi abuelo nació, el abuelo mío también nació aquí, y o sea, no nació aquí, pero se fue marino, qué sé yo. Y tu abuelo, Lautaro Rosa, que tiene una de las calles más importantes del Cerro Alegre, también. Entonces, somos nosotros tres en este minuto somos los salmones de la familia que hemos regresado a esta ciudad que era de nuestro abuelo, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría partir contigo, que te dejé tanto tiempo de ver. ¿Tú te fuiste a la Patagonia a qué? ¿Y cuándo? ¿Hace cuánto tiempo?
Bueno, hola, buenas noches a todos y un reconocimiento a la radio UCAM, porque yo me acuerdo cuando fue el movimiento social de ISEM, que ellos se ponían en línea con la radio Santa María Collay. Yo me fui en el 84 a la Patagonia a escalar montaña y me fascinó, me encantó la naturaleza, el aire. Era una época muy complicada y de verdad fueron años bien difíciles y me quedé.
Una consulta, tú eres chelista, ¿te llevaste el chelo allá?
Me llevé el chelo y tocaba con unas grabaciones. El Alberto Latorre, que era pianista, de repente me grababa unas pistas. Fueron épocas bien bonitas también, de creación de cosas, porque mi violonchelo era el único que había. Y no había piano, no había nada cuando yo llegué al 84 de la música clásica.
¿Y qué hiciste allá? ¿Armaste alguna cosa musical? ¿Algún grupo allá musical? Porque tú también tienes como una granja, ¿sí o no? Que la gente puede llegar y trabajar un poco esas granjas que hay repartidas por el mundo.
Yo participo de un proyecto que es dentro de la... de mi casa está dentro de ese proyecto, que se llama Minga Alegre, que lo pueden escuchar, lo pueden buscar en Twitter, en Facebook, Minga Alegre, y estamos en la red de WOOF para voluntarios. Ese es el tema de... es una granja permacultural, y ahí hay construcciones, bioconstrucciones y agricultura orgánica y todo. Pero cuando yo me fui, lo que armamos, yo participé en la creación de grupos de cámara con una chica que era de acá, que se fue, que ella fue la motor de este grupo, que se llamaba Ivonne Jorquera, y la Ivonne creó el grupo de cámara de Coyhai, que ella me invitó, y yo estaba criando con guagua y todo, me costó al principio, pero nos metimos, y de ahí armamos una escuela de música que existe hasta ahora. Y esa escuela de música hoy día ha formado profesionales de la música que están distribuidos en distintas ciudades de Chile. Y de verdad que ha sido un trabajo precioso, y la escuela todavía existe. Yo voy a hacer clase allá, a ayudar. Y nuestro alumno Andrés Guerrero, que era el primer contrabajo de la Orquesta Marga Marga de Valparaíso, él se fue a trabajar allá este segundo semestre. Él es contrabajista. Entonces creamos proyectos artísticos, musicales, y bueno, yo trabajé en el Estado, trabajé en la DIVAM, en el Consejo Nacional de Cultura. En la DIVAM creamos un proyecto que se llama el Bibliobús de Aysén, que fue bien famoso porque fue como el primer servicio móvil, la primera biblioteca móvil que atendía sectores rurales de Chile. Y recorríamos la carretera Austral con ese bus, y la gente iba poniendo banderitas cuando íbamos y a la vuelta donde estaban las banderitas parábamos y dejábamos libros.
Oye, pero bueno, por una coincidencia me contó mi mujer que, porque mi suegra es cantante de ópera y viene a Valparaíso a vernos, a ver a su hija y a mí, y estaba en el Café El Poeta abajo y me contó que habían conversado. Y a propósito de que tú desarrollas un proyecto en Marga Marga, ¿de qué se trata eso?
La Orquesta Marga Marga es una orquesta profesional que funciona aquí en la región de Valparaíso, una orquesta que es financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y que lleva 5 años trabajando, y el año pasado me invitaron a trabajar con ellos. Luis Recart, que es director de la orquesta, que es un gran director, un tremendo músico, es violista, él, profesor de viola, me invitó a integrarme a este proyecto maravilloso que es la orquesta, en la gestión, en la dirección ejecutiva de la orquesta, lo que es todo el funcionamiento de la orquesta en términos de gestión, de gira, dónde van a ir, cómo lo vamos a hacer, el equipo, todo lo que tiene que ver con la administración general de la orquesta, la dirección administrativa. Y estoy muy contenta, es un trabajo precioso, escucho mucho concierto, ellos hacen 7 conciertos al mes, 6-7 conciertos al mes, una itinerancia en la región súper potente, ir a casi todas las comunas, a lugares bastante aislados, y ha sido muy bonito, un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la música además, porque Luis tiene una vocación por la música chilena, la música clásica, contemporánea, chilena, y eso ha significado, ponte tú, que el año pasado la orquesta estrenó 12 compositores chilenos, y este año vamos más o menos por lo mismo. Y lo más bonito, que me recuerda a mi infancia, porque cuando nosotros éramos chicos, mi padre dirigía la Orquesta Cámara de Chile, que es una orquesta que él creó, y esta orquesta estrenaba mucha música. Yo me acuerdo, ponte tú, el estreno de La Historia del Soldado, Stravinsky, me acuerdo, yo de haber tenido unos 8 o 9 años, y me acuerdo el montaje con los mismos noise banders, la orquesta, la ropa, me acuerdo como si fuera hoy día. Había mucho estreno de música chilena también, qué sé yo, Orrego, Becerra, Gustavo Becerra, compositores que estaban en la relación con la orquesta, y hoy día ocurre lo mismo.
¿Y la orquesta es de adultos?
Es una orquesta profesional, con músicos jóvenes, muchos de Valparaíso. Es una orquesta de cámara, son 17 músicos, y yo voy a todos los conciertos y estoy con ellos en la gira y estoy a veces en los ensayos. En el fondo yo no toco. El año pasado toqué violonchelo con ellos, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es la gestión.
Cuando tú hablas de todos estos temas, yo siempre he pensado que lo que se perdió en Chile, desde la perspectiva política, pero que tiene un... Yo creo que al revés, la política tiene una expresión de lo cultural, es justamente esto, porque tú hablas de Noisbander o de tu padre, por ejemplo, una anécdota, que además es una anécdota menor, pero no importa, porque no es tan menor cuando uno se forma. Yo iba a Isla Negra, tenía, qué sé yo, 13, 14 años, no más, y veía a un caballero caminando en la playa, temprano, porque además nosotros íbamos en carpa, entonces, y era él. Entonces yo conversé con él un par de veces. O cuando yo formé el festival de teatro del colegio en el que yo estudiaba, yo invité a Noisbander. Y entonces él fue, y Noisbander había trabajado con Víctor Jara, entre otras cosas. Y estuve con Noisbander. Entonces, esta cultura de la clase media chilena, de arraigo nacional popular, o sea, la alianza entre la clase media y el mundo popular, la mesocracia, ¿qué es lo que se ha perdido? Y por eso estamos con Magdalena también, digamos, no es que seamos representantes de eso, pero por lo menos somos hijos de eso.
Me gustaría agregar algo, porque cuando tú comentas eso, yo me acuerdo el año 76 o 77, no era más, cuando nosotros teníamos un grupo de música y el estreno de una obra que se llama Aproximación a una Violeta, que era de Andrés Pérez, con música, con danza, que la dirigía una persona que todavía, un músico que todavía está por ahí en las redes, que se llama José Quilapi. Y nosotros, el estreno fue en el Teatro Noisbander. Entonces, como que esa cadena se cortó después, no se cortó el 73, porque ese es como, que es yo lo que he hablado mucho con músicos y amigos de la lo que se llama, entre comillas, la nueva canción chilena. Yo creo que todavía hay una deuda con esa historia que no se ha contado y que es la gente que se quedó acá haciendo cosas, la música que se tocó, que tocamos en las huelgas de hambre, por las primeras actos culturales por los detenidos desaparecidos, la ACU de la universidad, y que fue la época en que los Iyabu todavía estaban acá, y que fue una época, la Escuela de Estudios Superiores, súper potente.
Vamos a música y después seguimos conversando.
Perdóneme, señor, que no me calle. pero fui yo el criado en estas tierras, a 10 pasos del río, escalando árboles viejos y felices de mostrarnos el mundo desde arriba. Soy el que come de la nalca, con ella se cubrió de la lluvia cuando niño. El que bebía sin temores del río y hacía de ellos tardes de juegos interminables, los días de sol nítido con los que crecí.
Bueno, Magdalena, estábamos hablando, tú estabas diciendo lo importante que había sido en tu juventud tener esta relación con la música, que en el fondo viene de la forma familiar de tu papá, que sea el director de orquesta y que después se traspasa a ti y tenía con un movimiento de una época, digamos, ¿no? Y ahora es otra época, tú tuviste hijos, te fuiste a la Patagonia, que también son músicos, ¿tu hijo?
Bueno, lo que acabamos de escuchar es Patagonia Dub. Él es mi hijo. Esa música es creada en Patagonia. Él vivió en Brasil. Pero lo interesante es como lo que hacen, lo que ha pasado hoy día en el mundo con la globalización, con las redes. Porque es un chico de 20 años que conoce a través de internet un movimiento como el movimiento Rastafari, que conoce un tipo de música como es el reggae, y que además tiene la oportunidad de desarrollar una cosa distinta que el dub. Que hay un movimiento importante en la música en Chile y en el mundo, en América Latina, y que busca recuperar la raíz negra. Eso hace 50, 100 años era inimaginable. Es decir, en Patagonia es, hoy día es posible eso, a través de las redes. La importancia de las redes y la importancia de, del acceso a la cultura a través de estas redes.
Pero por ejemplo, en el caso, él no tiene esta vinculación con un movimiento que tú dices a la ACU, que hay un lugar. Él, en el fondo, ese lugar físico está en otra parte, digamos, en otra geografía.
Sí, lo que pasa es que yo creo que las tribus hoy día son distintas a lo que nosotros teníamos. Nosotros éramos súper gregarios, nos encontrábamos, teníamos una urgencia, que era la dictadura, una emergencia, que era juntarse y denunciar y apoyarnos y acompañarnos y luchar para que esto cambiara. Una situación que los jóvenes tienen distinta hoy día. Igual luchan para que algo cambie, pero son más de comunidades más virtuales, más globales. No se reúnen igual y trabajan igual, pero son horizontes más amplios. Es decir, así como hablan con su vecino, hablan con un gallo que está en Nueva Zelanda, en Japón, y traen equipos de allá y van para un lado y van para el otro, y como que no tienen esta limitación geográfica tan grande.
Oye, pero eso me queda una... ¿Qué le ves tú a la música que puede ser interesante para llevarle un niño de la Patagonia a una orquesta, por ejemplo? ¿Qué significa para ti la música emocionalmente como para querer compartirla con un niño que nunca ha escuchado una orquesta en la Patagonia?
Mira, yo tengo la sensación que, como dice Casals, la música cambiará el mundo. Lo que hace que yo no soy esotérica ni he estudiado mucho, pero yo tengo la sensación de que esta generación de vibraciones tiene que afectar algo el sistema. Hay un japonés que se dedica al agua y que mira los cristales de agua según las vibraciones que reciben. Yo creo que la música genera vibraciones y esas vibraciones tienen que hacer algo en tu sistema físico. Pienso que también en el sistema emocional la música hace que pasen cosas cuando tú escuchas. A mí me impresiona, ponte tú, la orquesta Marga Marga y Luis, lo que es capaz de transmitir cuando uno tiene prejuicio. Normalmente a mí me dicen, oye, pero que la orquesta toque repertorio más sencillo, porque toca cosas de repente Shostakovich y cosas de ese tipo. Y hay como un prejuicio con la música clásica. Yo estaba, ponte tú, no sé, me impresionó en un concierto en San Antonio con los líderes sociales de la comuna de San Antonio y que tocamos un repertorio que no era fácil y la gente absolutamente involucrada en el concierto. No da lo mismo que fuera, digamos, la emoción que se transmitió ahí, que se vivió ahí, no tenía nada que ver con que fuera música difícil, fácil. Y yo creo que ahí me encuentro con mi padre, que decía que no hay música popular, clásica, y es lo mismo que dice Luis José Recart, el director de la Marga Marga, que en el fondo hay música buena y música mala. Y en ese sentido, la buena música transmite algo. Y lo que yo he experimentado en 20 y tantos años en Patagonia, que además de la transformación emocional, psicológica, el beneficio que trae hacer música a los niños, la música cambia las realidades, sociales, cambia la forma de encontrarse, cambia la forma de comunicar, produce cambios, transformaciones.
Oye, a propósito del primer tema que hablaban de los jóvenes, ay, me carga hablar como de los jóvenes, porque uno queda como viejo de mierda. Pero hay un autor chileno que es muy desconocido a nivel popular y que lo vamos a poner en el programa, que es Juan Parra. Juan Parra vive en Holanda. Él hace música electrónica, pero de alto nivel, diríamos, y tiene algo sobre la Patagonia también. Entonces, él es hijo de una amiga mía muy querida, la Loli Canchino, y él ahora va a tener un hijo no en Holanda, en Bélgica. Lo va a ir a tener a Bélgica. Su mujer es japonesa, él es chileno, y su hijo se va a llamar Víctor Parra. O sea, esa es la realidad de la juventud de hoy, diríamos. O sea, más globalizada. Mi hija está en Buenos Aires, hace cine allá, mi hijo también, en fin. La Pascuala, ¿para qué hablar? Pues va, viene. Entonces, en ese sentido, es una realidad mucho más global y, claro, y requiere la virtualidad para poder estar en contacto, no solamente como lo hacemos nosotros, de escribirnos por Facebook o Twitter, sino que para producir en conjunto. Son espacios de producción. Ahora, la otra vez estaba leyendo, no me acuerdo el nombre del caballero, es un comunista, músico, diríamos, pero que sale en El Siglo, que decía que el arte, diríamos, el arte era el producto sensible, ¿eh? Porque él hablaba del tema del valor, ¿eh? Entonces decía, hay productos que tienen un valor, una plusvalía, y otros productos que no producen plusvalía, ¿eh?, económica. Y que el ámbito de lo sensible no produce plusvalía económica. Se trata de que pase y no resulta finalmente. Porque es como forzar el asunto, ¿eh? Vender un, qué sé yo, un concierto, Entonces, en ese sentido, yo creo que la sensibilidad, aunque suene muy simple, la sensibilidad de los niños, de los jóvenes hoy día. O sea, un tipo que escucha a Beethoven no es lo mismo que un tipo que no lo escucha, ¿ya? Y el acercamiento que puede tener al crear su espacio interior, creo yo, de reflexión al escuchar a Beethoven frente a otro fenómeno que no sea la música. O sea, si yo escucho a Beethoven de niño, probablemente después voy a ver los fenómenos políticos, sociales, de relación, de otra manera también. ¿Entiendes? Es una idea, ¿no?
Sí, ahora yo creo que más que escuchar a Beethoven, tiene que ver con la experiencia, con la, digamos, si yo escucho una música y experimento la música, y es como el llamado que yo estoy haciendo a través del sitio cero, en el fondo, mira, no hablemos de arte, hagamos arte. Es decir, si nosotros como ciudadanos empezamos a experimentar la música, ¿qué significa experimentar la música? Significa poner una música cualquiera que a mí me diga algo, y sentarme, cerrar los ojos y no hacer nada más que dejar que esa música entre por mis oídos. Eso es experimentar la música. Y ver qué me pasa. Tal vez la primera vez no me va a pasar nada, pero tal vez la segunda vez... Y yo doy un ejemplo, porque yo creo que a veces tú vas por la calle y escuchas algo y para. Escuchas una canción, algo. Escuchas algo y para. Esa capacidad de detenerse es la que a mí me gustaría como sociedad recuperar. En la medida en que recuperáramos esa capacidad de detenernos cuando algo nos pasa, haría que nosotros pudiéramos tener más sensibilidad frente al dolor ajeno. Y tal vez con más sensibilidad podríamos hacer algo para cambiar tanto dolor alrededor nuestro.
Claro, pero hay una cuestión, oye, me encanta el tema porque hay una cuestión, y Gonzalo, después me decís qué pensáis, que tiene que ver con lo siguiente. Mira, a mí mi profesor de música era el director del coro de la agrupación Beethoven. Entonces él me invitaba a una sala, Víctor, ¿eh?, me invitaba a una sala a escuchar música. Y me dijo una vez me lo dijo. Me dijo, mira, escuchar música, Víctor Alarcón, escuchar música es como leer un libro. Tú no lees un libro para acompañar una actividad, ¿ya? O sea, estoy leyendo un libro mientras juega la pelota. No, tú leí el libro. Entonces, ¿qué me pasa a mí y me pasa con mis pares, con mi generación, del mismo nivel cultural? No estoy hablando que sea un problema meramente cultural, pero yo en mi casa o en otro lado me pongo a escuchar música. Yo no tengo la música como acompañamiento, ¿ah?, mientras cocino, por ejemplo, mientras... No, para mí escuchar música es escuchar música, es como leer un libro, ¿ya? Bueno, quizá lo que tú estás invitando es espectacular, porque tiene que ver con que en realidad todo lo que hacemos en Chile hoy día es como para acompañar algo que no existe. ¿Ah? Ya, escribo para acompañar no sé qué, cocino para acompañar algo. Entonces, al final, ¿qué estáis acompañando? O sea, al final no estáis, es muy loco, es como casi esotérico, estáis como haciendo algo en función de algo que va a venir. ¿Y qué va a venir? ¿Ah? Ese es un poco lo que me pasa a mí. O sea, lean un libro, escuchen. Y lo que decís tú, refrenda lo que te digo yo, o sea... Después, claro que tú vas a tener un acercamiento pausado y vas a escuchar al otro. Y no te vas a estar al lado del otro acompañándote.
Vamos a música y seguimos este tema. Bueno, todo esto que estamos conversando a mí me recuerdan dos cosas, Magdalena y Fesal, que una, esto con las vibraciones que tú decías, que yo creo que es súper importante porque me acordé de un experimento científico donde ponen tres cubos de agua y con un método científico que pueden, experimentar o graficar distintas reacciones químicas o físicas del agua. Entonces a un cubo, el científico le dice, te quiero mucho. Al otro cubo le dicen, te quiero, no, me da lo mismo. Y al otro lo reta, cubos de agua. Y la gráfica que mostraban esos cubos de agua en el graffiti que hicieron, una era desastrosa. O sea, cuando se enojan al agua, entonces eso pasaba también con el ser humano. O sea, nosotros somos mucha cantidad de sangre, o sea, agua, líquido, 80% líquido. Entonces no es lo mismo que alguien te trate, te quiero mucho, que te digo, eres un hijo de puta. ¿Ya? Entonces ahí hay una cosa con las vibraciones que tú decías. Y otra cosa que me interesaba también que lo dijiste, que tiene que ver, pues que generalmente todo arte tiene distintas dinámicas. Por ejemplo, el pintor como uno pinta un cuadro y lo van a ver 5 meses después, ¿ya? O sea, uno para ver pintura necesita de un cierto ocio, mucho ocio, ¿ya? En cambio, el arte de la música es potente porque ese ocio es casi instantáneo. Esa cosa, por ejemplo, de tú decir de que va en una micro, ¿ya? Y tú no te habías dado ocio, pero la música que sale del ruido de la música, él te permite tu propio ocio para que te pueda emocionar, ¿ya? Entonces eso es muy bonito de la música como arte, de que la música es uno de los artes más rápidos para generarte tu propio ocio y poder disfrutarla.
A mí, cuando hablamos de arte, me preocupa la palabra ocio. Y te voy a explicar por qué. Cuando nosotros éramos chicos, mi papá de repente como director de orquesta iba a un servicio público y le preguntaban, ¿y su profesión cuál es? Entonces decía músico. Y él decía, no, pero le estoy preguntando su profesión. Y eso está asociado a nuestra cultura, que entiende el ocio como no está haciendo nada. Yo entiendo que el concepto tiene distintas variantes. Ponte tú, cuando hablamos de uso del tiempo de ocio, es la mirada que tienen los catalanes de la cultura, de cómo se aprovecha el tiempo libre. Pero en Chile siento que no es lo mismo y siento que me preocupa. Yo la palabra ocio asociada a la cultura no la uso por lo mismo, porque ya está el niñito, esos jóvenes, está ocioso porque está leyendo o porque está haciendo música o porque está pintando.
A mí justamente eso es lo que me gusta, considerar un poco el arte como ocio, como el spleen de lo de Baudelaire y qué sé yo, el ocio como momento inspirador en ese aspecto.
A mí yo dejé de usar la palabra Chile. Prefiero usar la palabra ocio y que los chilenos se vayan a la mierda con sus prejuicios. Porque resulta que el ocio es la negación del negocio. Y yo lo que estoy cansado es del negocio. Y lo que creo que lo necesitan los chilenos es el ocio. Ahora, si ellos creen que el ocio no hace nada bueno, problema de ellos. ¿Entendí? Ahí soy radical, porque, claro.
Buenísimo.
Bueno, yo soy más conciliadora, soy menos confrontacional. Fui autoridad política muchos años. Así que lo políticamente correcto es un tema.
Pero la política es un negocio. Sí,
claro. Y también es un ocio.
Oye, es que ¿sabes por qué yo soy tan radical en algunos aspectos? Porque en realidad esa radicalidad no es radicalidad. Ojo. Mira, imagínate que yo tenía 12 años y me acuerdo de tu papá. Pero yo no me acuerdo del gerente con el que trabajé en una empresa. Ese es el punto. O sea, yo me acuerdo de mis profesores, de mi profesor de música, Robinson Milley, que me enseñó, me presentó a Margot Loyola. De él me acuerdo, harto. Pero yo no me acuerdo del gallo que era jefe mío en la Diputada de Las Condes, por ejemplo, cuando trabajé ahí.
¿Eh? Oye, en mi colegio, que el Verbo Divino, era un colegio totalmente que nada que ver con el arte. El profesor de música era el hazme reír del colegio. A diferencia de tu colegio, Fesal. ¿Cómo? Oye, ¿cuál ha sido la emoción más grande que has tenido tú con la música? Eso me gustaría saber, algo que te haya impactado en ti misma o qué sé yo. Que...
Hay una que se me viene al tiro. Yo tenía como 12 o 13 años, yo hablo bien francés, y vino Ravi Shankar a Chile. Y para mí esta música era muy rara. Me costaba... Entonces yo le pregunté que cómo se escuchaba su música. Entonces él me dijo, tú cierra los ojos y déjate llevar. Y yo me acuerdo porque él nos sentó a los niños, porque éramos niños, nos sentó al lado del escenario, al lado de él. Pero no mirando al público, sino que había como... Estaba tan lleno el Teatro Oriente que nos hicieron sentarnos como al lado del escenario, como mirando hacia él, al costado, como de costado al público. Y yo me acuerdo ahí haber cerrado los ojos y haber mirado el infinito. Así como cerrado los ojos y ver miles de estrellas que venían. Ese recuerdo es muy imborrable. Otro recuerdo que también me marcó mucho es cuando yo me iba a Patagonia y nunca había podido subirme a un escenario con mi papá. Y él estaba ensayando la misa en si menor. Época de dictadura, 84. Entonces... yo canté en el coro y me acuerdo el significado que para él tenía el resurrexit, el resucitará. Y él hizo una... Estábamos en una iglesia que queda en Camin con Alamea y él le decía al coro, resucitará. Y el resucitará era como se acabará esta cuestión en algún momento, así como resucitaremos todos. Y me acuerdo que lloraba mientras el coro cantaba. Fue... una emoción muy, muy grande, así como de esas cosas que te marcan a fuego.
Oye, tú, algo contabas cuando veníamos caminando de ¿cómo se llama? De Ravi Shankar, que cuando iba a tu casa.
Bueno, Ravi Shankar venía porque mi papá lo trajo dos veces. Y era muy amable, era muy cariñoso y le gustaba mucho la comida a mi mamá. Mi mamá cocinaba, le hacía comidas especiales, así como salsas de coco con camarones y arroces especiales. Y la casa era súper humilde. Nosotros vivíamos en una casa muy, muy sencilla. Y entonces él venía a comer. Venía a comer y conversaba con los niños. Era súper sencillo. Me regaló fotos, me regaló su incienso. Yo tuve años un incienso guardado dentro de mi closet y ya no tenía olor, estaba despedazado. Pero no lo quería quemar porque era de rabia. Así que... Y todavía tengo una foto autografiada de él. Mucho cariño.
¿Tú decías que abría la olla?
Bueno, llegaba a la casa y lo primero que hacía era ir a la cocina. Mi mamá vino ahora a verme y estuvimos en un restaurante aquí en la playa, en el Membrillo. Aquí traíamos a Ravi. Mi mamá lo anduvo trayendo por Orcón, lo llevó a tomar té a Orcón. Yo me acuerdo porque hay fotos de él caminando por la playa. Le encantaba, porque lo entretenido era que tú conversabas con esta gente y ellos tenían sus agendas. Él sabía lo que iba a hacer el 20, no sé qué día hoy día, pero el 16 de julio, 20 de julio, él sabía... Hoy día, en el 2015, a las 7 de la tarde, voy a estar haciendo un concierto en no sé dónde, en no sé qué teatro. Entonces, cuando de repente se encontraba en estos países con gente que le hablaba de las plantas, que le mostraba los pescados, que hablaba con los pescados, que hablaban de cosas que ellos los sacaban absolutamente de su mundo, eso les fascinaba.
Bueno, podemos escuchar también a Ravi Shankar y vamos a hacer un giro y un regalo para que no crean que siempre hay mucho, no sé, pues uno está recordando de manera con pena o rabia. Así que lo podemos poner con Yahudi Menuhin. ¿Eh? Bueno, ya nos estamos terminando el programa. Entonces, por mi parte, iríamos a agradecerte. Me imagínense ustedes, están escuchando una mujer que, bueno, una primero que nada, una gestora. Lo que pasa con los hijos de personas que son famosas es que a veces siempre se les nombra en referencia a sus padres, cosa que, bueno, cuando uno ya es viejo no le importa mucho, diríamos, o sea, lo acepta, diríamos, cuando es adolescente no. Pero la Magdalena acá tiene un valor, obviamente, en sí mismo. Ella es una gestora cultural que está permanentemente desarrollando la música para los chilenos y chilenas, pues entonces eso es espectacular. Más encima, es hija de Fernando Rosas, que fue para nosotros muy importante, y ahora la anécdota que cuenta con Ravi Shankar, o sea, para los amigos de Argentina y de todos quienes nos escuchan, Ravi Shankar es un músico. ¿Está vivo todavía o murió?
No, falleció.
Yo ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo sé que estoy viejo porque yo pienso que los muertos están vivos. Yo no tenía idea que había muerto Ravi Shankar. Entonces, bueno, un músico espectacular que además vino en el año 73 a Chile, al Caupolicán. ¿Ah? En plena época de la Unidad Popular, cuando vino Miriam Makeba también y toda esa gente que venía del Asia y del África y que no conocíamos. Exacto. Bueno, yo me despido, te doy un millón de gracias, fue espectacular el programa y eso. Así que.
Bueno, Magdalena, muchas gracias por estar acá y traer tu experiencia de llevar la música a los pueblos rurales de nuestra región y también de la Patagonia de Chile. Hay que sembrar música si queremos gente con corazones abiertos.
Bueno, yo le agradezco la invitación. En realidad me quedé con gusto a poco. Creo que hay mucho que hablar de la ruralidad, de la marginalidad, de cómo se desarrolla la cultura desde el punto de vista de la gente, de cómo se acercan, se rompen las desconfianzas, de cómo se trabaja, de cómo se piensa, cómo se imagina, cómo debiera o cómo tendríamos que soñar la música, la cultura, el arte. Y un llamado a no perder la memoria, porque yo estoy bien angustiada de cómo este nuestro querido país va perdiendo la memoria a una velocidad espeluznante. Es decir, hoy día hemos vivido una tragedia en Valparaíso que don Lautaro Rosa en el año 1931 y en el 30 y en el 28 dice: Valparaíso renacerá como el ave fénix. Y eso fue un alcalde, el abuelo, el papá de mi papá, y que, claro, y te digo, la avenida Rasuri, el estadio Playa Ancha y la avenida Alemania son obra de su gestión, 2 años de alcalde, y entregó la municipalidad sin una deuda, al contrario, con superávit. Entonces, miremos el pasado, porque en ese pasado hay muchos mensajes.
Estábamos despidiéndolo, pero es que me surge un tema a propósito de eso. Yo creo que una manera de no angustiarse, que a mí me pasa también, porque no estoy dando cátedra, es que en realidad los únicos que podemos preservar la memoria somos nosotros. Porque ya nuestros padres están muertos o están cansados y no quieren hacer la pega ya porque ya la hicieron. Entonces nos toca a nosotros, ¿verdad? Nos toca a nosotros hablar del pasado y de tomar lo bueno que hubo y también de criticar lo malo. Oye, yo quería hacer una pequeña alcance publicitario, que en realidad no es publicitario, sino que es una manera de agradecer también a Luis. El Café República tiene una espectacular carta. Tiene sándwich, tiene dulces, tiene helados, tiene café, o los distintos tipos de café muy ricos que aquí siempre tomamos, té además especiales, qué sé yo, orgánico, jugo y bebida. Los precios son súper baratos, van en el precio más caro está en el orden de los 1.500, 2.000 pesos. Y el más barato, 800 pesos. Entonces, para que vengan aquí al Café República, el Playa Ancha 30, realmente vengan porque es bueno. A mí me gusta los trozos de torta. ¿Eh?
¿Se pueden encontrar con nosotros cuando estamos haciendo preguntas?
Claro, y se pueden encontrar con Gonzalo y conmigo, que estamos siempre acá. O sea, nosotros no nos vamos a la casa. ¿Eh? Oye, y para terminar, este programa, sí, efectivamente, a diferencia del jueves anterior, va a salir en Suecia, en Malmo, así que un saludo a Radio y Televisión Víctor Jara, y nos van a escuchar los chilenos y chilenas, nietos, bisnietos y los hijos, y también los propios exiliados de, ya sea económicos o políticos que viven allá, una comunidad súper potente y súper movida, así que este programa sí que se va a transmitir.
Oprimiéndonos con mentira y engaño. Esto revienta, hay que darse cuenta. Esta es la era donde hay que estar alerta. Tengo la llave, abro la puerta. Avanzo con mi conciencia despierta. Somos el agua en tierra desierta. Vamos seguros porque la victoria es nuestra. Míranos, todos queremos una solución. Todos queremos estar mejor. Tiremos abajo a Babilón. Pon, míranos, todos queremos una solución. Todos queremos estar mejor. Tiremos abajo a Babilón. No se puede detener este fuego.
tiene que arder para que limpie la tierra de una vez y nadie oprima a su hermano otra vez. Algunos me dicen que estoy soñando, yo les digo que sigo caminando. Con Patagonia DAP estamos reclamando nuestro derecho, demandando derecho de comer y educación para todos sin distinción. Terminemos de una vez con la explotación, queremos justicia en cada nación. Del comienzo somos todos hermanos, sobreentendamos, somos todos hermanos. Un solo amor, somos todos hermanos. Levántate y mírate las manos. Del comienzo somos todos hermanos, sobreentendamos, somos todos hermanos. Un solo amor, somos todos hermanos. Levántate y mírate las manos. Míranos, todos queremos una solución. Todos queremos estar mejor. Iremos abajo a Babilón. Pon, míranos, todos queremos una solución. Todos queremos estar mejor. Iremos abajo a Babilón. Son muchos años haciendo daño, oprimiéndonos con mentira y engaño. Eso revienta, hay que darse cuenta. Esta es la era donde hay que estar alerta. Tengo la llave, abro la puerta. Avanzo con mi conciencia despierta. Somos el agua en tierra desierta. Vamos seguros porque la victoria es nuestra. Del comienzo somos todos hermanos. Sobreentendamos, somos todos hermanos. Un solo amor, somos todos hermanos. Levántate y mírate las manos. Míranos, todos queremos una solución. Todos queremos estar mejor. Tiremos abajo a Babilón. Bon. Míranos, todos queremos una solución. Todos queremos estar mejor. Tiremos abajo a Babilón. Mejor educación y más justicia la gente demanda. Mejor educación y más justicia la gente demanda. Derechos humanos y justicia la gente demanda. Derechos humanos y justicia la gente demanda. Mejor educación y más justicia la gente demanda. Mejor educación y más justicia la gente demanda. Derechos humanos y justicia la gente demanda. Derechos humanos y justicia la gente demanda. El comienzo somos todos hermanos. Sobreentendamos, somos todos hermanos. Un amor, somos todos hermanos. Aquí con Patagonia Rap, de la mano, sí, José Dolores. Un amor, perfecto. Reggae music, it's a mission. Reggae music, it's a vision. Yes, I. Yeah. Rastafari, I. Thank you.
buenas noches a todos. Petunio, despídase.